Las mañanas de Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
Y hoy en nuestra entrevista del día, yo creo que toca además ya en esta recta final del año hablar de economía con nuestro economista de referencia, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Egunon, Máximo.
Egunon, Chema.
Buenos días. Notición muy importante, de muchísimo calado, Máximo. La Comisión Europea, que da marcha atrás en su plan de prohibir la venta de los coches que emiten CO2 a partir de 2035. Te pregunto, ¿el proyecto era tan ambicioso que se ha visto que era irrealizable en esos plazos marcados?
Eso es. A ver, aquí el tema clave es que hay dos palabras. Una es competitividad y la otra es sostenibilidad, traducido transición ecológica, es decir, que nuestros coches contaminen menos. Y se ha visto que el malabarismo no funciona. O sea, que tienes que decidir si ser... Bueno, realmente la propuesta que lanza la Unión Europea es un malabarismo o es un parche. Podríamos mirarlo según nuestro punto de vista optimista o pesimista. Estamos ganando tiempo. O sea, la Unión Europea ha decidido sacar tiempo, tomar otros 5 años más, pero el problema se volverá a presentar. Es decir, claro, que alguien tiene que pagar el coste que supone la transición ecológica, la transición energética, especialmente en el ámbito de la automoción. ¿Lo pagarán las empresas? Bueno, era lo que estaba encima de la mesa y era lo que en el informe Draghi de septiembre de 2024, Draghi nos vino a decir, que había que tener cuidado con la competitividad del sector de la automoción en general, la competitividad europea, y entonces ojo con los retos que asumíamos con la transición ecológica. Bueno, o lo pagarán los consumidores, porque a raíz de alguna forma de este anuncio y de otro anuncio que ha hecho ayer la Unión Europea, que es poner unos aranceles a los coches eléctricos chinos, que serían la única forma de poder adquirir un coche eléctrico sin gastar 70.000 euros o 40.000 euros, sino que aproximadamente lo que estamos gastando ahora en un coche de gasolina o diésel, 15-20.000 euros. Claro, China también ha hecho una represalia y ya va a poner un veto, va a poner un arancel, más que un veto, un arancel, un coste para la exportación de carne cerdica, y mayoritariamente esta carne se exporta desde España. Así que, bueno, o sea, la jugada es bastante abierta y veremos qué pasará. Pero desde luego se ha cogido tiempo y se ha vuelto a recuperar lo que Draghi decía en su informe, que era que tenemos que no perder la competitividad, sino que asumir que la transición es importante, pero sin perder este fuelle.
Entonces te pregunto, Máximo, ¿se ha demostrado con el paso del tiempo que haber puesto esa fecha en su día del año 2035 como año tope para terminar con la venta de coches que emiten CO2 ha sido un error estratégico? Porque, bueno, tenemos a una industria automovilística europea en la cuerda floja, en plena incertidumbre desde hace años. Alemania, que es el gran motor y nunca mejor dicho, en recesión. ¿Ha sido un error poner ese plazo?
Claro, ha sido un error, y de hecho esto es un parche que viene a arreglar el error, que no soluciona el error que se ha cometido, pero que hace ganar tiempo para que en este tiempo se puedan buscar alternativas. Porque ¿cuál es la alternativa? Es decir, estamos moviendo de 5 años este plazo, 2030-2035, añadiendo que se tiene que utilizar acero verde, de alguna forma, o sea, acero producido sin contaminar mucho, que eso supondrá un coste mayor, es decir, que los coches que ahora mismo se están produciendo en los próximos años, incluso de gasolina y diésel, serán más caros. Entonces, esto al final sigue, de alguna forma, saca tiempo, pero siguen sin quitar la inestabilidad o la indecisión que tienes cuando tienes que comprar un coche. Y luego el tema de los biocombustibles. Bueno, en Euskadi en esto somos pioneros porque introducimos la investigación y los proyectos de creación de biocombustible hace muchísimos años. Pero bueno, estas son las excusas, de alguna forma, que se han utilizado para poder seguir adelante y sacar tiempo. Pero no se está solucionando el problema, lo vuelvo a repetir. Este coste, alguien lo tiene que pagar, y el dilema es si serán las empresas o los consumidores, o si se lo tendrán que repartir. Pero tal y como está ahora mismo la cosa, parece ser que serán mayoritariamente los consumidores que asumirán este mayor coste.
Bueno, que hablamos mucho y siempre de Alemania, pero también está, tú como italiano, también está ahí Italia, muy perjudicada por todo esto.
Sí, claro. Y de hecho Italia junto con Alemania parecen ser que han sido los dos países que han presionado para que haya esta prórroga, de alguna forma podríamos decir, de 5 años. Aunque no nos tenemos que olvidar que a nivel de Estado, pues las mayores exportaciones no son vino o productos alimentarios. España exporta automoción, Euskadi exporta automoción. Sí. Es decir, es tan importante como una de las primeras, la primera voz que tenemos de exportaciones. Así que también tenemos España y Euskadi, que tiene un papel importante en esta jugada. Y bueno, por lo menos son otros 5 años más de prórroga, repito, pero aquí el tema es, si nuestra visión es cortoplacista, muy bien, pero si nuestra visión es de medio a largo plazo, es decir, en 10 años, o sea, en los próximos 5 años volveremos a tener el mismo debate encima de la mesa, y con los vetos a los coches chinos, bueno, la jugada está abierta.
Si miramos Máximo 2025 en su conjunto, ¿qué balance harías del año económico?
Bueno, yo te diría que ha sido un año brillante, no ha sido un año brillante, pero ha sido mejor de lo que se temía. Cuando estábamos en 2024 y analizábamos lo que venía en 2025, pues la idea era de que fuese un año un poco, ¿no?, de con algún nubarrón. Y sin embargo, hemos visto que ha ido mejor de lo que esperábamos. Y te diría que vamos a entrar ahora, justo porque estamos en esta transición, en un 2026, que no va a ser un año de crisis, pero tampoco va a ser un año de echar cohetes, ¿no? Entonces estamos en esta, pasados los años de turbulencia, ahora estamos en unos años que son un poco ambiguos. Es decir, por ejemplo, respecto al año que viene, probablemente la primera parte será positiva, porque tenemos este viento de cola que nos está acompañando en el 2026 positivo. Un IBEX que está en máximos, que normalmente esto descuenta un plazo de 6 meses en la economía real, que significa mayor crecimiento. Entonces, bueno, te diría que ha sido un año bueno, o sea, y sobre todo que ha sido un año mejor de lo que esperábamos al principio, cuando estábamos en el 24.
Y concretando en Euskadi, Máximo, ¿cómo ha sido realmente 2025 para la economía vasca? ¿Podemos decir, bueno, o te pregunto, ¿qué ha resistido mejor?
Bueno, a ver, podríamos decir que ha resistido mejor, que hemos tenido un empleo que ha sido un mercado laboral que ha resistido a la llegada de 2025 y a todos los problemas que hemos estado comentando. De hecho, una noticia de estos días ha sido que el coste laboral en Euskadi es de los más altos que en el resto del estado. Y esto nos da como un termómetro, podríamos decir, de esto que estamos comentando. Es decir, la calidad del empleo que tenemos en Euskadi, y esto lo dicen los salarios más altos y los costes laborales más altos, es buena. Es decir, los puestos de trabajo que se están generando no son puestos de trabajo de baja productividad, sino que de alta productividad. Y esto conlleva esta reflexión sobre salarios y costes, es decir, para las empresas.
O sea, que es una buena noticia que superemos a Madrid en costes laborales.
Sí, es buena noticia. A ver, ojo, o sea, depende de cómo lo mires. Quizás para las empresas no sea una tan buena noticia, pero si esto, y esto es la clave, está anclado a la productividad y la productividad está creciendo proporcionalmente a este coste salarial en Euskadi, pues esto hace que realmente nos quedemos con la reflexión positiva, y la reflexión positiva es que tenemos un nivel de alta calificación. Y esto es bueno de cara a los retos que vienen en el futuro, de cara a la introducción de la inteligencia artificial en el sistema productivo, de cara a la transición ecológica energética. Nos está dando pistas de que los puestos de trabajo que estamos generando van en la buena línea. Es decir, no estamos tirando de gasto público o de servicios mucho que aportan, pero menos que, por ejemplo, si lo comparas con el resto del Estado. Es decir, ahora mismo la economía española está creciendo por un incremento del gasto público, por un crecimiento del sector de servicios, pero servicios anclado a lo que es el coste que al final asumimos como ciudadanos vía gasto público. Entonces, bueno, o sea, te diría que no todo es oro lo que luce, sino que realmente hay que mirarlo, ¿no?, poco en profundidad.
Claro, hablas de nuevos perfiles laborales, de la inteligencia artificial, de mano de obra cualificada. Se habla mucho de esto, porque es verdad que se crea empleo, pero luego se pone el acento, el foco en ello, ¿no? ¿Es un problema real esa falta de mano de obra cualificada?
Pues sí, justo ayer, ¿no?, había la presentación de un informe donde se hablaba de que realmente tenemos a más de 60.000 jóvenes vascos con alta calificación que no vuelven por falta de ofertas. Y eso en general es lo que ahora mismo se están planteando todas las empresas en los que son las plantillas. Es decir, la atracción de talento es una palabra clave. No solo tienes que atraerlo y luego tienes que retenerlo. Y ahora mismo eso se está dando. Es decir, esto depende mucho de las condiciones económicas y de los costes de producción. Pero que, repito, no son los salarios. Es decir, hablamos, bueno, salarios también tiene una parte importante, pero ahora mismo el gran problema que tenemos es que no somos capaces quizás de incentivar a los jóvenes a que se queden aquí en lugar de marcharse en otros lugares, porque realmente nuestro nivel de competitividad ahora mismo tiene que ser reinventado. Es decir, realmente lo que necesitamos ahora es reinventar. O sea, sabemos hacer y las cosas se han hecho siempre bien. Lo que hay que hacer ahora es reinventar la competitividad, reinventar esta capacidad de atracción en un mundo que está cambiando. Yo lo veo en las aulas universitarias. La llegada de la IA, la llegada de las nuevas tecnologías es demoledora. Es decir, realmente ya cuando formas alumnos, por ejemplo en economía, lo detectas, pues le tienes que dar herramientas que son, herramientas claramente las de toda la vida, pero ya con esta capacidad más empática, humana. Y entonces en esto tenemos que trabajar, en desarrollar nuevas competencias que nos permitan hacer que nuestras empresas sigan siendo atractivas y nuestra competitividad sea otra vez reinventada la que era hace muchísimos años.
Claro, hablamos de los jóvenes y el envejecimiento de la población. ¿Podemos decir que es un problema económico en Euskadi?
Hombre, claro que el tema del envejecimiento es un problema, porque al final lo que está determinando, bueno, si vamos a analizar el sistema de pensiones, queda claro por qué lo es, pero también lo es en términos de costes mayores, por ejemplo, para el sistema sanitario, en términos de coste para la estructura, lo que es la propia estructura pública, la forma de funcionar. Es decir, el hecho que tengamos a más personas, que eso es una buena noticia, vamos a ver cómo lo explicamos, en lo humano es una buena noticia. Cuando decimos que puede ser un problema, hablamos en lo financiero, en la gestión financiera de los recursos que sirven para seguir manteniendo en buen estado, en un estado de salud, de bienestar, a una población más envejecida. Entonces supone mayores costes sanitarios, mayores costes por el tema de pensiones. Entonces, a nivel financiero, necesita de más presupuestos. Y si no tienes una población activa o una capacidad recaudatoria, que de momento no hay, pero que el reto siempre es de cara a los próximos años, cuando esta pirámide será más pequeña. Es decir, cuando tendremos siempre menos jóvenes y siempre menos jóvenes, igual, ojo, que no se incorporen al mercado laboral. Entonces, si se da este caso, pues ahí sí que tenemos un problema claro de dónde sacamos los recursos.
Máximo, las empresas vascas se quejan mucho de, bueno, de que asumen elevados costes, ¿no? En energía, en salarios. A ver, mójate, Máximo. ¿Están justificadas esas quejas?
A ver, la industria, ahora mismo la industria en el País Vasco tiene una serie de problemas que son, por un lado, los tipos de interés que son muy elevados y luego el coste de energético que están asumiendo. Entonces, te diría que en este sentido, es decir, que si los costes energéticos fueran más bajos y si los tipos de interés fueran más bajos, las empresas tendrían claramente una ventaja competitiva, me refiero, comparadas con otras empresas que están trabajando, actuando en otros países. Es decir, esto supone para ellos un ancla, ¿no? Pero luego, lo que es el núcleo duro, es decir, la empresa, los avances en inversiones, te decía antes, el tema de los biocombustibles o la industria avanzada de tecnología, análisis de datos, en esto las empresas son bastante punteras y lo que están haciendo es seguir incrementando los niveles de productividad. Esto permite tener estos costes salariales, estos costes empresariales que son más altos, pero también tenemos unos sectores que están avanzando mucho y que están avanzando mucho en el sentido de que requiere el mercado. Es decir, repito, IA y nuevas tecnologías requieren digitalización, requieren de estas competencias y las empresas, bueno, están asumiendo, repito, unos costes que le dan una desventaja competitiva, pero también están asumiendo unos retos que van bastante bien. Entonces te diría que, bueno, o sea, que las empresas sí que se quejan porque realmente tienen unos sobrecostes, en este caso, que dependen de la estructura, es decir, el sistema energético es un mercado a nivel de Estado que tiene unos costes y ahora mismo, por ejemplo, en España el coste energético es más alto que en otros países y eso supone claramente una desventaja para las empresas. Pero en general, te diría que yo, bueno, tengo conexión con empresas constantemente debido a
Claro.
los programas de posgrado donde
Sí.
llevamos alumnos a hacer prácticas y eso. Y te digo, no he escuchado ninguna empresa quejarse mucho en este año 2025, pero tampoco echar cohetes, ¿no? O sea, es esta sensación como que estás en un momento de estancamiento, ¿no?
Que
Y
ni sí ni
ni
no.
sí ni no. O sea, como que, bueno, no vamos muy bien, pero tampoco estamos en crisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que es donde tiene que entrar esta palabra clave que para mí es reinventar la competitividad, reinventar lo que es ahora mismo el modelo que hemos tenido durante estos años a la luz de lo que está siendo el cambio radical a nivel mundial.
Máximo, Pedro Sánchez ha hecho balance del año y decía que frente a todo el ruido que hay, no te voy a pedir ninguna opinión política, tranquilo, pero decía que frente a todo el ruido que hay unos datos que son, bueno, pues inapelables. Por ejemplo, los datos económicos, que España está creciendo más que Europa. ¿Esto es así?
A ver, España está creciendo más que Europa, sí, es cierto, si utilizamos el indicador que es el PIB, pero si vamos a bajar en los datos, es decir, vamos a ver cómo se está creciendo, cuáles son los factores que están empujando este crecimiento, vemos que hay una productividad que no crece en línea. Mientras te decía que en Euskadi sí, en el caso del Estado no tenemos una productividad que crece en línea con lo que son los objetivos del crecimiento. O sea, es una economía que está creciendo mucho con incremento de la deuda pública, o sea, son muchos, es decir, como que estamos bien, estás bien porque estás bien o estás bien porque te están dando unos medicamentos, ¿no? O sea, puedes estar bien en ambos casos, ¿no? Tu sensación es que estás bien, pero si te dan unos medicamentos y si estás bien porque estás bien, pues sería mejor el segundo caso, ¿no? Bueno, ahora mismo los medicamentos que tiene la economía española, es decir, las energías que se le están dando para que este crecimiento sea más fuerte, son básicamente mucho gasto público y una crecimiento estamos creando empleo en España, por ejemplo, los datos del mercado laboral son buenos, pero si vamos a ver realmente qué empleos se están creando, como no crece la productividad, no son empleos de alta calificación. Entonces, a ver, claro que estamos creciendo y la economía va bien y crece más que otras grandes economías a nivel mundial, pero el pero es que siempre nos interesa porque al final nos permite analizar cómo van las cosas, pues hay que tener siempre bajo el radar ciertos ámbitos como, por ejemplo, la productividad, lo vuelvo a repetir, y el incremento que estamos teniendo exponencial de lo que es el gasto público para poder hacer que este crecimiento sea se mantenga.
Máximo, entre los factores internacionales que más han pesado económicamente en este 2025, ¿qué podríamos decir? Bueno, en el top 1 serían los aranceles de Trump.
Los aranceles de Trump, luego estaría el conflicto que hemos tenido en Ucrania y en Palestina, es decir, los conflictos mundiales. Hay más conflictos, no tenemos que olvidar que nosotros tenemos el foco puesto en Palestina o en Ucrania, pero en el mundo hay mucho más conflictos que además tiene impacto económico, ¿no? No nos tenemos que olvidar que
hace... Y encarecen productos.
Y encarecen productos. Hace poco tuvimos el tema del famoso, ¿no? O sea, del Yemen, donde pasan los buques ahí, ¿no? Por Oriente Medio.
Claro. Y eso, son cosas que en el día a día se nos pueden escapar.
Que se nos escapan y de que no tenemos el foco.
Pero influyen, todo esto es una cadena.
Claro, porque por ejemplo por el canal de Suez pasan el 80%, el 90% del petróleo que llega a Europa. Entonces, quiero decir, como europeos, como ciudadanos de Euskadi, o sea, realmente que vivimos aquí, pues es importante recordarnos que hay otros conflictos que también son relevantes. Quizás no son noticias o no tienen el impacto que pueden tener los aranceles de Trump, pero sí, te diría eso, sí, seguramente. Y eso, y luego te diría casi que depende, nuestras decisiones ya en 2026 van a depender más de lo que va a pasar en las urnas, porque estamos teniendo muchos cambios. Históricamente la economía siempre ha mandado, en 2026 veremos una tendencia clara donde las urnas serán más importantes que las decisiones económicas, porque hay mucho cambio en mucho gobierno, no solo aquí, sino que también en Latinoamérica. Estamos asistiendo a unos cambios de gobiernos radicales que de alguna forma, bueno, estos también lo que hacen es ofrecer estímulos para que realmente la incertidumbre no disminuya, ¿no? Es decir, hoy hablará Trump de sus 11 meses en la Casa Blanca y nos contará, pero por ejemplo, el mercado laboral, los últimos datos, porque tenemos que saber que en Estados Unidos ha habido un parón de unos meses porque realmente hubo una ley presupuestaria que impedía subir el balance y no se han publicado datos de empleo, lo que ha hecho que los mercados financieros descontaran información sobre hipótesis y no sobre datos reales, pero los últimos datos del mercado laboral dicen que, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene un paro del 4,5%, es decir, estamos hablando de datos mayores. Claro, nos reímos, ¿no? Porque cuando hablamos de una tasa de desempleo del 4,5% comparado con Europa, ¿no? Por ejemplo, es bastante ridículo, pero para ellos es un problema. Supone que hay algo que empieza a atascarse, ¿no? Que son un poco las incertidumbres que nos llevamos para 2026, ¿no? Es decir, vemos que es un año que entra bien, porque 2025 está terminando bien, pero que tiene una serie de cosas, especialmente desde Estados Unidos y lo que hemos dicho, ¿no? El tema de la automoción y otros temas abiertos de conflictos geopolíticos que nos llevan cierta incertidumbre en 2026.
¿Y cuál sería, en tu opinión, el escenario más probable para 2026?
Pues que tendremos una primera parte donde veremos un poco esta ralentización a nivel global. Repito, vamos por dos fases, ¿no? O sea, una es el marco global, es decir, Estados Unidos y Europa, y luego está España con todos sus porqués que decíamos que pero seguirá creciendo, ¿no? Entonces, España seguirá creciendo un poco más que la otra parte del mundo, pero asistiremos un poco a esta ralentización a lo largo de la segunda parte, especialmente de 2026, que, bueno, será debida a estos factores que estamos comentando. Y en la medida en que seamos capaces de romper lo que son los aranceles, ojo, hablamos de los aranceles de Trump y a Europa, pero también están los aranceles que ahora con China, en esta represalia que tenemos de los coches eléctricos, que podrían ir a más. Entonces, bueno, o sea, dependiendo de cómo se negocien estos conflictos ahora mismo, pues repito, por eso te decía, es importante mirar a lo político en el 2026, porque las decisiones políticas también, especialmente en el ámbito de las negociaciones comerciales, serán más importantes que cualquier, vamos, presupuesto y balance de Estado.
¿Qué tendría que pasar para que 2026 fuera mejor o claramente mejor que 2025?
Bueno, tendría que pasar que muchas de las cosas que están encima de la mesa, y parece ser que va en la buena línea, aunque ahora mismo no vemos la luz, por ejemplo, que el conflicto en Ucrania se resuelva, que Rusia vuelva a ser un actor en la economía y no esté aislado, buscando conexiones con India y con China y no con Europa y Estados Unidos. Es decir, que se estabilizase un poco el marco político y que hubiese menos tensiones políticas. Eso sería el escenario ideal. Es decir, que realmente la ambigüedad política o los conflictos conflictos que tenemos abiertos, los más grandes y los más cercanos a Europa, se vayan estableciendo, o sea, vayan de alguna forma remitiendo. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, repito, o sea, yo pongo el foco en el 2026 en lo que es la política, porque es más importante que la economía, pero para que la economía funcione es necesario que la política dé más estabilidad.
Claro.
Y 2025, desde luego, no ha sido el año de que ha habido mucha estabilidad política en el mundo, y de ahí los efectos económicos.
Máximo, ¿cómo hemos cerrado el año en cuanto a la inflación?
Bueno, la inflación podríamos decir que no remite, o sea, está ralentizando, se está estabilizando, pero no está desapareciendo, ¿no? Es decir, era un poco el diagnóstico que teníamos previsto, para 2025. Tampoco es verdad que ha repuntado unas décimas más de lo que esperábamos, pero podríamos decir, hombre, hemos pasado de una inflación de dos dígitos, un 8, algo por ciento, si nos acordamos de los años anteriores, a estar ahora, el último dato, ¿no?, por el tema de las pensiones, que ha sido el 2025 con un 2,7. Entonces, estamos hablando de datos más cercano al 2 que al 8. Entonces, esto de alguna forma es positivo. Pero bueno, lo ideal sería poder seguir bajándola todavía más, es decir, hacer que sea todavía menos del 2%, que es el ideal, y entonces pasar de este 2,7 al 2, ¿no? Eso es el objetivo que probablemente se pueda llegar en 2026 y en 2027. Entonces, te diría que no ha desaparecido, bueno, no va a desaparecer nunca del todo.
No, la inflación nunca desaparece.
No, no, y de hecho todo lo que sube se queda ahí, ¿no? Lo sabemos cuando vamos al súper y en estos días de compra, ¿no? Como hemos visto como ciertos, la cesta de los productos que normalmente compramos con respecto a hace 10 años ha subido casi un 57%. O sea,
madre
que tenemos
mía.
Ahí los datos de la cesta de la compra navideña en Euskadi, ¿no? Hay productos que bajan, que suben, pero en general no vamos en la línea de que vaya a desaparecer. Pero se está moderando. Y eso creo que es un buen objetivo al final, porque realmente nos permite tener cierta estabilidad. En este sentido, te diría que la inflación nos está ayudando más que las presiones geoeconómicas y geopolíticas. Es decir, es mucho más de ayuda a la inflación en el escenario económico que lo que está pasando en el resto del mundo.
Y por último, Máximo, las pensiones, ligadas precisamente a estos datos que nos estás dando, ¿es un buen sistema que las pensiones suban en función de esto?
A ver, es un buen sistema, permite garantizar a las personas que están cobrando ahora mismo una pensión que no pierdan poder adquisitivo, porque tú cuando estás trabajando, bueno, puedes compensar la pérdida de poder adquisitivo con otras alternativas, hacer alguna otra cosa, o bueno, ser muy iluminado en las inversiones que haces, es decir, para poder hacer que no pierdas poder adquisitivo. Entonces es una buena idea actualizar las pensiones, lo que pasa que eso supone un coste, ¿no? Entonces ahí es donde está la gran presión. Ahora es un coste sostenible. Cuando, repito, tendremos el momento en que tendremos un ratio de población activa con respecto a los jubilados que será más alto, este coste será mayor. Entonces el tema es cómo somos capaces de conseguir que este dinero que tenemos que pagar, que es justo, pues sea sostenible, ¿no? También se busquen recursos. Y ahí la palabra clave, lo vuelvo a repetir, es como he dicho al principio, es la productividad. Para ser más competitivo tenemos que ser más productivo, y para ser más productivos lo que tenemos que hacer es invertir, reinventar nuestro sistema productivo, de alguna forma actualizarlo a las nuevas tecnologías, a lo que viene, y hacer que el sistema productivo sea capaz de posicionarse. Es decir, cuando antes comentábamos la noticia de los salarios, que en Euskadi no competimos por salario, por empleo de baja calificación. Es decir, aquí lo que tiene que hacer es tener salarios altos, pero eso supone inversiones en productividad, es decir, en sectores de alta calificación y en sectores de alto valor añadido.
Máximo Cermeli, economista y profesor de Deusto Business School. Como siempre, un análisis, vamos, no nos hemos dejado nada en el tintero, o casi nada. 2025 y también mirando a 2026. Un placer como siempre y felices fiestas.
A ti igualmente. Gracias.